Bueno, faltan 28 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria. Hoy tenemos a dos de los tres sabios porque tenemos un sabio por ahí. No sabemos dónde está Carmen Arreaza.
Está de vacaciones, Luis.
¿De vacaciones?
¿Cómo de vacaciones?
Sí, yo creo
¿Pero
que
cómo
sí,
de vacaciones? ¿De qué tiene que descansar? Si es el día que mejor vive del mundo.
Bueno, pues tiene que descansar del libro que ha escrito y de todas las... Ya sabes que tiene múltiples compromisos profesionales.
¿El libro que ha escrito? Sí, pero bueno, pues en fin. No quiero hacer
no
comentarios
polemices, no polemices.
En ausencia del atacado porque, claro, esto me parecería un abuso de autoridad. Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Color absolutamente... Bueno, si hablamos de colores, el color más insufrible es el de Fernando Rodríguez de la Fuente. Don Fernando, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Yo creía que estaba usted participando en jurados de premios literarios.
Estuve.
Pero empiezo a pensar que no.
No, estuve primero en Oviedo. Lo que pasa es que después me fui a los Picos de Europa, a Fuente de...
¿Ah?
No, andar. Yo ya dejé la escalada por la edad.
¿Pero tú has escalado?
Sí, yo sí. Pero lo dejé y ha hecho un tiempo maravilloso.
Pero siempre lo haces. Después del premio Princesa de Asturias te vas a pasar unos días al campo.
A Fuente de, sí.
¿Y tú?
Sí.
¿Y tú has perpetrado también? O sea, fuiste uno de los que votó a la mujer de... Porque fíjate hasta dónde llega mi ignorancia, que yo conozco al marido, pero no conocía a la mujer.
Ya sabes que el voto es secreto. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta más ella.
El voto es secreto si uno quiere mantenerlo en secreto. Sí, nadie te obliga a mantenerlo
en secreto. No, pero yo sí voté a ella.
Es una progre de esta
terapia. No, bueno, pero aparte de eso...
Digamos el nombre, ¿no?
Siri, yo no me acuerdo.
Siri Hasved. Es noruega.
Bueno, como es noruega, es Hasved. No,
vale, pues es la mujer de Paul Auster.
Claro, yo a Paul Auster... Al Paul Auster de hace unos años lo leía con fruición.
Yo también.
Últimamente ya me aburre.
Yo tampoco coincido contigo. Y a mí me gusta como novelista. Y yo, para nuestros oyentes, hay tres novelas. Una se llama Todo cuanto amé. Otra, que es casi dedicada a su padre, Elegía para un americano. Y una muy divertida, porque ahí debió haber algún lío extramatrimonial de Paul Auster o alguna cosa de estas, que se llama Un verano sin nombres, que es muy... también esa es más divertida.
Oye,
pero
es la primera vez que se da el premio Princesa de Asturias o Príncipe de Asturias a un marido y a una mujer.
Sí, eso sí es verdad.
Curioso eso.
Sí.
Si ya lo hablamos el año pasado, ¿te acuerdas?
Sí, es que el año pasado estuvo
de candidata, tuvo muchos votos.
Estuvo de candidata ya.
Sí.
O sea, que de alguna manera ya... ¿Y por qué? Sí, y de verdad es tan buena. Yo no lo he
llamado. No, Luis, yo te recomiendo, a ver qué te parece, pero yo, vamos, me arriesgo. Todo cuanto amé. Está en Anagrama y me parece una novela espléndida. Y lo que te decía de que me gusta más que su marido, y no de ahora, sino de cuando empecé a leerla, es porque su marido siempre se mete, si te acuerdas, incluso en las buenas, en ese mundo en el que el azar juega un papel de confusiones. Y ella, en cambio, es un relato mucho más lineal, más no autobiográfico, pero sí más cercano a una cotidianidad no perversa a veces como la de su marido, sino a una visión de la realidad muy contemporánea, por otra parte, ¿no? Ya a mí, fíjate lo que hizo Luis Alberto, esa vertiente que se subrayaba de feminista y todo lo demás era lo que... Porque eso está en sus ensayos, ¿no?
Él ha dicho progre, no feminista.
No,
le ha dicho que es progre.
Son sinónimos.
No necesariamente.
Hay feministas de derechas. O sea que...
Fernando, ¿ya que otros candidatos dejó en...?
No, eso sí.
¿Eso tampoco?
No, ¿sabes por qué? Fundamentalmente porque no se hacen tampoco finalistas, porque no se presentan ellos, sino que los presentan.
Por cierto, los franceses, hay una asignatura pendiente con gente como Amélie Nothomb,
sí,
o como Michel Houellebecq. Serían unos excelentes.
Bueno, Michel Houellebecq sería extraordinario.
Es otro de los que suena.
Y Amélie también, ¿eh?
A mí me gusta mucho. Y la última novela...
Aún es mejor todavía Houellebecq que Amélie Nothomb, pero Amélie Nothomb es muy buena también, sí. No sé si habéis leído.
Bueno, pensar que, fijaros, de los premios... de los premios Príncipe barra Princesa de Asturias, solamente hay un premio en francés.
Y lo hablamos el año pasado también.
Que es Fred Vargas, ¿no? O sea, y en
por
cambio
eso,
ahora...
Por eso le dimos el premio a Fred Vargas.
Y ahora fíjate que, en cambio, como bien dice Luis Alberto, hay un momento de la narrativa francesa extraordinaria. O sea, está Pierre Michon, por ejemplo.
Michon también es maravilloso.
Patrick Deville, tienen un Nobel, como es Patrick Modiano. Es decir, que tienen en este momento, había desaparecido prácticamente la narrativa francesa, sobre todo con los...
Bueno, macho, acaba ya de beber eso, porque es que te llevo media hora tratando de preguntarte y te veo amorrado a la botella
pero
si de...
No, pero, Fernando está hablando, de, no me puede preguntar.
Fanta de naranja, y digo, a ver si acaba ya con la Fanta de naranja.
Pero verás que yo soy como...
Fanta, no hagas Fanta. Propaganda. Ya,
verás bueno, que yo soy como James
Bella. No puedo hacer propaganda porque creo que esa marca ya no se comercializa, ¿o sí?
Fanta de naranja.
¿Ah, sí?
Claro que se comercializa.
Perdón.
Yo soy un gran consumidor de Fanta de naranja.
Ya te veo.
No, esto no es Fanta de naranja.
Bueno, bien, da igual, pero tiene el mismo aspecto.
Es Fonbella.
Al final lo hacen, tío. No, pero oye, yo mientras mirabas tú, mientras insistías en la mirada de Luis Alberto, como diciendo, deja de.
¿Has visto que he hecho tres amagos
claro,
de verlo?
Deja de beber.
No, pero.
Y yo estaba como James Stewart.
Yo dejo inmediatamente la botella, por ti lo dejo todo.
No, sí, claro. Pero...
No, pero yo mientras Luis te miraba, yo seguía como James Stewart en Caballero sin Espada, hablando. A ver si
acababa la botella. Y aún así solo lleva por la mitad de la botella. Imagínate.
¿Qué quiere mi jefe favorito?
No, en el momento procesal oportuno, te iba a decir que qué opinabas tú de Palauster, porque tú estabas callado.
Yo no he leído nada más que novela de género, me aburre la novela que no sea de género. Y Palauster creo que no es de género, ¿no? Por eso no he leído nada. Compré los de Júcar, que son las primeras ediciones españolas de Palauster, pero por bibliofilia las tengo por allí, pero yo no creo que valgan mucho.
¿Económicamente dices?
Digo,
no, nada.
Pues entonces los voy a devolver.
No creo que devuelvas un solo libro. ¿Tú has devuelto un solo libro de los miles y miles que
tienes? Yo he reciclado muchísimos libros. Un verdadero bibliófilo siempre vende, compra, regala, regalando.
Ah, bueno, bien. O sea, te deshiciste del libro.
Puedo beber un sorbo de Fanta este.
Pero, o sea, no puede ser que tengas tanta sed. O sea,
tengo una sed tremendo porque he comido cosas como muy picantes y estoy como con una sed.
Bendito sea Dios.
Me encanta que es que aquí no hay secretos. O sea.
Bueno, no,
no tenemos nada que ocultar. Estamos entre amigos.
Claro que sí.
Bueno, a ver, Carmen Areaza, que me dirijo a ti porque eres la única que en este momento eres un valor seguro.
No estoy bebiendo nada y puedo hablar, así que pregúntame lo que quieras.
No, además no vienes perturbado.
Queremos decir una cosa, Fernando lo quiere decir, que era tanto más que yo, pero tenemos una ausencia triste que queríamos comunicar a nuestros oyentes.
¿Cuál?
Pues la hermana de Carmen Martingaite, Ana María Martingaite, que después de la muerte de Carmen en el 2000, ella creó la Fundación Martingaite, que después la cambió, bueno, era Fundación Martingaite, pero sobre todo era Fundación para el Estudio de los Escritores de la Generación del 50, donde estaba que fue marido de Carmen Martingaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Jesús Fernández Santos,
que ha fallecido en un pañuelo con Ana María en unos meses,
Ignacio Aldecoa, etcétera, ¿no? Y lo más sobresaliente de todo creo que es el que durante 8 años ella se dedicó, ella se había jubilado, había sido funcionaria de la ONU, decía una cosa, hay una entrevista que la hacen ayer preparando yo la necrológica, muy divertida. Y dice, bueno, usted ha trabajado muchos años como documentalista en la ONU, en Ginebra, ¿no? Y dice, sí, pero la ONU nunca ha resuelto nada. Era una persona con un desparpajo verdaderamente extraordinario y, bueno, se dedicó durante 8 años a cuidar todo el archivo de Carmen Martingaite, de su hermana, y sobre todo a la promoción y al cuidado de las ediciones. Y eso verdaderamente era... Ha muerto,
una persona maravillosa.
Ha muerto con 95 años.
Me llamó también con lo de la fundación, estuve con ella un par de veces en su casa de Doctor Esquerdo. Ella vivía luego en la sierra, en el Boalo.
En el Boalo, que es donde va a ser enterrada, en la casa familiar, una casa que había comprado.
Y la fundación no sabemos ahora, ni Fernando ni yo, qué va a pasar con ella.
No, yo creo que sí, estaba Miguel Anoz, que era el abogado de Ana María, quien puede. Pero si permitirme solo una frase que recordaba, ya sabéis que con los archivos hay una cuestión muy complicada y muy sensible, que es la correspondencia, ¿no? Es decir, la correspondencia que queda y que, bueno, a ver cómo se maneja eso, ¿no? Y Carmen Martingaite, ya enferma, le dice una frase muy buena a Ana, cuando están hablando ya qué va a pasar con la correspondencia, etcétera. Le dice Carmen a su hermana, hay que tener cuidado con el pelirrojo de Ohio. ¿Sabéis quién es el pelirrojo? El hispanista anónimo, ¿no? Dice, hay que tener cuidado con el pelirrojo de Ohio y con los papeles que quedan y que no entren a saco porque se han publicado cosas que el autor no quería que se publicasen, como es verdad que ha pasado con otros autores. Entonces,
pero eso es lo que hay que hacer. Si no quieres que se publique tu epistolario, lo que tienes que hacer es incinerar tus cartas.
No, es que...
Porque si las dejas...
Luis Alberto, lo hizo Ana con las cartas que tenía Carmen Martín Gaite con su marido, Rafael Sánchez Ferlosio, con el padre de las dos, y con la hija Marta, que sabéis, pero la hija de Carmen Martín Gaite, que era la única hija...
La que falleció.
Falleció a los 29 años.
De SIDA.
Y claro, hay una cosa, la casa del Boalo es absolutamente maravillosa, la compró el padre era un notario liberal, un hombre que ellas les tenían un cariño, la biblioteca yo estaba allí, era espléndida, y claro, supongo que os ha pasado a vosotros, a mí me ha pasado familiarmente porque he heredado alguna biblioteca. Qué tristes se quedan los libros cuando muere el que los compró.
Pareces Becker, pero
no, pero es verdad.
Sujeto del...
No, pero es verdad, ¿eh? O sea, parece que tiene...
Entonces, muertos por los libros.
Claro,
eso es.
Yo, recordando la biblioteca ahora, porque claro, es que no queda nadie.
Es que
no,
¿sabes qué pasa? Que una biblioteca lo que reproduce exactamente a escala 1-1 es el rostro de la persona que los poseyó. Justo. Y su espíritu, no solo su forma física, sino también su forma espiritual. Y eso es algo que yo creo que es la definición máxima de una persona, es su biblioteca. ¿Qué somos? Nuestros libros.
Sí, señor.
Bueno, eso no, yo algunas veces le he preguntado a Luis Alberto, porque tengo gran curiosidad, ¿qué va a hacer? Luis Alberto, como todo el mundo sabe, tiene una de las bibliotecas más cuidadas, más numerosas y más valiosas.
Yo diría que numerosas y a lo mejor valiosas, no, pero tampoco cuidadas, porque es que no tengo tiempo para cuidarla de una manera, bueno, digamos, archivística.
Sí,
o
bueno, lo que te dé la gana.
Tenías que ver tú otras, entonces.
Bueno, y sobre todo, bueno, yo no conozco, seguro que habrá otras más numerosas. Creo que Fernando Sánchez Drago, aquí ausente, dice que tiene más libros que tú.
Dice que tiene 100.000, sí.
¿Y tú cuántos tienes?
La mitad.
Pero fíjate, 50.000 libros.
Yo me quedo,
lo que pasa es que Fernando no mueve sus libros, los atesora. Fernando, en ese sentido, jamás se ha desprendido de un libro. Y yo me desprendo cada vez más de libros, porque es que ahora, por ejemplo, en el consejo, que voy a jubilarme dentro de año y medio, tengo como 3.000 o 4.000 libros solo de filología clásica. Pienso regalar a la gente del consejo joven las ediciones que quieran, porque ¿cómo me voy a llevar esos tres? Que no, ¿de dónde los meto?
Yo me quedo en 30.000.
Pero no está nada mal. A que los tienes en...
Pero no, a lo mejor no son 50, son 35, 40. Y
bueno,
cuando ya empiezan a...
¿Tienes en tu despacho?
Yo tenía 30 y tantos hace como 30 y tantos años. Entonces calculando... Sí, tengo que
pues calculando, grosso modo.
Pero vamos, te quedas corto.
Teniendo
entonces
en cuenta de tal
manera... No, porque tampoco ha crecido. Cuando eres joven es cuando más crecen.
Sí, pero ¿qué haces con una biblioteca así?
Tengo dos hijos, un hijo y una hija.
Pero Luis Alberto, es un lío para la familia, ¿eh?
Ya lo sé, lo que pasa es que no sé qué hacer.
A nosotros nos pasó.
Es dejarles el embolado, chico. Tampoco voy a pensar yo ahora en
eso. Es verdad, tienes razón. Pues venga, hablemos de libros. Don Luis Alberto, ¿qué propuesta traes?
Pues mira, he traído una propuesta de uno de mis escritores favoritos, que es Joseph Campbell. Hay tres grandísimos mitógrafos en el siglo XX cuyos libros son una verdadera delicia para pasar el rato maravilloso con ellos, que son Joseph Campbell, Mircea Eliade, el escritor rumano, el mitógrafo rumano, y James George Frazer, el autor de La Rama Dorada, el gran antropólogo británico. Pero Joseph Campbell es el más actual, el más influyente en nuestros días. Él nació en 1904 y falleció en 1987. Es un tipo que lo ha escrito prácticamente todo. Tiene un libro que acaba de publicar precisamente la misma editorial que saca este libro que traigo hoy, Atalanta, que tiene los derechos para sacar toda la obra
de Campbell,
de la obra de Campbell, de la James Campbell, de Joseph Campbell Foundation, que tienen todos los papeles de Campbell, su biblioteca, sus cintas, porque él era un gran conferenciante, etcétera. Entonces me están publicando los libros de siempre de Campbell, como por ejemplo Las Máscaras de Dios, que es uno de los libros más capitales de su época, que tiene 4 volúmenes, mitología oriental, mitología occidental, mitología primitiva y mitología creativa, que son de lectura fascinante y formidable. Otro que se llama Diosas, sobre el tema de lo femenino en la religión. Y este que traigo hoy es un libro facticio, no es un libro que se editara en vida de
Perdona
Campbell.
Perdona mi ignorancia, pero ¿qué quiere decir facticio?
Facticio quiere decir que no es auténtico, que está formado a través de materiales secundarios. O sea, que han cogido una serie de cintas, cassettes que eran en la época, etcétera, y las han transcrito todo lo que trate de la leyenda artúrica y la leyenda del Grial, porque Campbell, que sabía muchísimo de todo, también estudió mucho el mundo artúrico.
Claro, yo cuando te he visto el título decía, qué atractivo, ¿no? Pues tratándose de Campbell y del Grial, que siempre ha...
No, pero sigue siendo atractivo, aunque no fuera un libro, claro, que él publicara en vida, porque él es tan listo y tan brillante que realmente, por ejemplo, qué sé yo, os leo un párrafo para que veáis hasta qué punto mezcla cosas maravillosas. En un hermoso ensayo titulado El fundamento de la moral, Schopenhauer plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que un ser humano experimente el dolor y el peligro de otro, de manera que olvidándose de su propio bienestar, acuda espontáneamente a su rescate? ¿Cómo es posible que lo que acostumbramos a considerar la primera ley de la naturaleza, que es el instinto de conservación, quede súbitamente anulado, de manera que pese al riesgo de morir, uno se rija por el impulso de salvar al otro? Y la respuesta que da Schopenhauer es esta. Tal impulso tiene su motivación en una verdad y una comprensión metafísicas. Es decir, que nosotros y el otro somos uno. Que nuestro sentido y experiencia de la separación son de orden secundario, un simple efecto de la manera en que la conciencia del mundo experimenta los objetos dentro de un marco condicionado por el tiempo y el espacio. En un sentido más profundo y verdadero, somos una sola conciencia y una sola vida, todos los hombres.
Pero parece una reflexión mucho más filosófica que mitológica.
Pero es que enseguida pasa de la filosofía a la mitología, de la mitología a la antropología, de la antropología a la literatura. Es un tipo completísimo.
Porque la verdad es que tal y como está leyendo, su escritura es buena y eso significa que el traductor también debe ser bueno.
Bueno, el traductor es buenísimo, hay que mencionarle. Es un tipo que ha hecho una labor
porque
fantástica.
Lo que has leído está espléndido.
Que se llama Francisco López Martín, que es el encargado de supervisar todas las traducciones, porque no siempre las traduce él, de los libros que está publicando Atalanta, o sea, nuestro amigo el conde de Siruela.
Jacobo Siruela.
Ya sabéis que yo tengo la teoría de que el subconsciente siempre nos lleva a nuestras creencias. Y una de las creencias inequívocas de Luis Alberto, aparte de los cómics, de Tintín, de los que tantas veces hemos hablado, es la leyenda artúrica.
Sí.
Pero con toda...
Obsesivamente. Por eso me ha encantado. Pero fijaos, por ejemplo, que no habíamos caído en una cosa que es evidente, que todo esto viene etimológicamente de cómo le llamamos compasión. ¿Qué es compasión? Compartir una pasión, un padecimiento.
Compasión, sí.
Una pasión. Un pasión.
Un Amuno.
Un sufrimiento, un dolor.
Un Amuno que ha leído a... Schopenhauer,
por ahí va, claro. Lo ha deglutido. Pero fíjate, en alemán también Mitleid, que es compasión en alemán, es Mitleid, Leid es pena. O sea, con, pena con. Mit es con. Es muy interesante, pero he leído esto porque me ha interesado mucho y luego él pasa de esa, sí, de esa cita de Schopenhauer a,
al Parsifal. ¿Se compadecer? ¿Padecer con? O sea,
padecer con, compadecer, sí, es el verbo de compasión. Pero fijaos que todo esto viene a cuenta de Parsifal, la obra de Wolfram von Eschenbach, sí, que dice el bueno de Campbell, que le interesa aún más que la Divina Comedia, que para él la síntesis del medievo es el Parsifal de Wolfram von Eschenbach, una obra del siglo XIII. Y la verdad es que, no sé si lo habéis leído, es prodigioso el Parsifal de von Eschenbach. Es absolutamente insondable y maravilloso. Está en la colección medieval de Siruela,
que
precisamente
tú
dirigíamos Jacobo Siruela y yo en tiempos, y que ahora pues se lo ha quedado...
Y publicasteis bastantes cosas del ciclo artúrico.
Y el Parsifal lo publicamos por primera vez en castellano. Es una obra absolutamente fascinante. Y viene por eso, porque Parsifal tiene que adquirir el Grial, y para eso tiene que ir al castillo del rey pescador. Y el rey pescador tiene una enfermedad incurable. Y si le pregunta qué le ocurre al rey pescador, solo con esa pregunta lo puede sanar. Pero no lo hace. Todo, y eso tiene que ver con la compasión.
¿La ópera bien o no?
La ópera Parsifal de Wagner es una síntesis de la leyenda parsifaliana de nuestro amigo von Eschenbach, pero a mí, es que si yo no soy wagneriano, fíjate, eso tengo muchas discusiones con mi mujer, porque Wagner lo que hace es coger la leyenda germánica pura y convertirla en una cuestión de alta burguesía, ¿no?
Yeah.
De cierto modo. Yo no soy muy wagneriano, y precisamente el Wagner que le interesa a Hitler probablemente no conocía bien la mitología germánica en sus fuentes. Lo que conocía era Wagner. Entonces eso es, o sea, me interesa poco.
La vulgata de las leyendas.
La vulgata de las leyendas, vi una vulgata un poco adocenada y cutre, ¿no? Yo no soy muy wagneriano. Decía, por ejemplo, Bradomín en la sonata,
sí, hombre,
de Estío.
Teutón, ¿no?
Una cosa que detesto es la música de ese Teutón llamado Wagner y el amor de los efebos.
Exacto.
Eso es que no ha visto Juego de Tronos. Bueno, no la podía ver, pero era Domín en esa época. Bueno, ¿y tu propuesta?
Ayer vi el primer capítulo de la última temporada.
Pues no me digáis nada, que yo no he visto.
A mí tampoco, que yo no...
Pues tendréis que haber ido con ojeras, porque es verdad que no hay cantidad de spoilers.
No, oye, lo he conseguido.
Yo creo que se le escapó a alguien, algo ya me dijo...
No, yo lo he conseguido por ahora, pero vamos, tampoco voy a decirlo mucho, porque siempre...
No desafíes a la
suerte. Hay mucha mala leche en este país.
No desafíes a la suerte.
Bueno, yo
tengo... Con Carmen Arreaza podéis hablar con toda tranquilidad, porque es una de las personas que pasan olímpicamente de esa serie.
Pues yo pasaba...
Yo vi al principio, me leí un par de libros, pero luego ya al final... Sé cómo ha acabado, por cierto, claro.
¿Y no pudiste seguir con la lectura?
No, con la lectura sí que hubiera seguido, pero ya se me pusieron por delante otros títulos.
Pues
pero con la serie sí que se me hizo larga.
Yo pasaba, no te puedes imaginar cómo, como pasaba de las películas del Señor de los Anillos, pero Carmen... que conoce Luis Alberto.
Carmen y yo tenemos muchos los gustos muy en común.
¿Sabes? Porque yo creo que tiene la primera edición en España El Señor de los Anillos.
Yo desde
luego. Y ella también.
Yo tengo la de Minotauro, la verde.
La de Minotauro la tiene. Primera, sí. Cuando aquí no lo leía mucha gente. Señor. Bueno, el caso es que, claro, ella entró a saco cuando vio la serie, porque era su mundo. Y a mí la verdad es que no... Yo estaba más en House of Cards y estas cosas, ¿no?
Eso a mí también me gusta.
Pero son compatibles.
Dicho esto...
Espera, ahora que no cambiamos
de... Extraordinaria.
Es extraordinaria. Por cierto, que hoy se ha conocido que una serie nueva que ha empezado en HBO, que se llama Chernobyl, es la serie con mayor puntuación de la historia, por encima de Juego de Tronos...
Tiene que ver con el tema de la...
Sí.
Más precisamente sobre Chernobyl.
A mí lo que me echa para atrás es el tema. O sea,
a mí también.
A mí no me interesa en absoluto ese tema, no lo pienso. No,
además, Carmen...
A mí me han recomendado.
Pero, Carmen, es que además van a inflar eso de una manera tremenda, porque tú me dirás, eso es simplemente la explosión en la central nuclear y punto. O sea, digo... ¿Sabes?
Las radiaciones perversas.
Que ya hemos visto series como Perdidos, y tú porque eres jovencísima, pero nosotros, no voy a decir de niños, pero casi, veíamos una serie que se llamaba Viaje al Fondo del Mar, no sé si
acordáis. Yo también me acuerdo.
De niños. Que casi, de niños. Y dice casi el tío.
Y era el submarino se llamaba el Sibiu, ¿os acordáis?
Hombre, claro.
Con el almirante Nelson y tal. Y todas las, como era una serie... Todos los capítulos es que les pasaban cosas, ¿sabes? Dice, pero no, ¿sabes? No tenía, y esto de Chernobyl será como perdido, que harán un jardín de senderos que se bifurcan, porque el tema central es las... Bueno, yo veo mi libro, por si no hay tiempo, sí. Y además, porque me ha gustado muchísimo, y es de un autor que yo me da impresión que apreciamos todos de manera particular.
Yo diría que incluso lo adoramos.
Pero, que es Joaquín Leguina.
Bueno, la idolatría no me da sido.
Yo te sigo
a muchas partes, pero la idolatría no.
El cariño, pero sin incurrir en idolatría, le quiero mucho.
Bueno, este libro, Joaquín Leguina, se llama Domicilio Familiar. Y Domicilio Familiar es prácticamente es un libro de memorias donde cuenta su... Joaquín es de Villanueva de Villascusa, de Cantabria. Y cuenta un poco la infancia en Cantabria, la adolescencia también, dividido entre la familia del padre y la familia de la madre, la casona de Guarnizo y la Tahona de Villanueva, ¿no? Pero hay algo que cuenta, las memorias son muy valientes, porque aquí a veces las memorias son de ponerse bien uno, ¿no? De poner, y aquí no, aquí Joaquín vuelve como siempre a ir a enfrentarse con las cosas y escribe a veces... Hay momentos desgarradores. Por ejemplo, su madre muere joven y encontramos en el libro, en Domicilio Familiar, esto. Cualquiera que vaya a ser el destino de aquel a quien la fortuna ha privado a una edad tan temprana de su madre, sea la suya una andadura larga o corta, sana o enfermiza, solvente o mísera, siempre recorrerá el camino bajo el signo de la mutilación.
Esto es muy bueno.
Aquí además demuestra
la ausencia,
que además
de
sentimiento,
una mutilación.
Está escrito maravillosamente bien.
Esto es pura antropología también, volvemos a Campbell, ¿verdad?
Sí.
La mutilación, digamos, psicológica.
Después, claro, demuestra que más allá de contar las cosas de su familia, de tal, las descripciones que hace de la maravillosa naturaleza santanderina o cántabra, como se dice ahora, la presencia de un abuelo que se llamaba Fernando, que es un personaje formidable y singular, nunca fue al cine, nunca vio la televisión. era un personaje fascinante.
¿Y en qué año murió?
No sé, 70, por ahí, ¿eh? O sea, 70.
El padre falleció muy mayor, muy mayor, muy mayor.
El padre sí, además, el padre después se vuelve a casar.
Porque yo cuando conocí a Joaquín vivía su padre.
Sí. Bueno, del padre dice una cosa, no sé si la vamos a encontrar, que es tremenda, pero que es lo que le dijo el padre en un momento dado, ¿no? No lo recuerdo, a ver si está al final, porque es de verdad. Sí, dice, y se lo dijo su propio padre: mi padre fue un hombre bueno, pero no un buen hombre. Hay que tener mucha, no sé, no voy a decir desparpajo, porque hay que tener una hondura y una visión de la vida entre melancólica y sincera para escribir estas
cosas. Nos dio la pauta Kafka con su carta al padre.
Yo no lo entiendo, ¿eh? O sea, ¿qué diferencia hay entre...?
Yo tampoco, tiene que explicarlo.
No, es que no lo explica.
Pues entonces ya me
mañana como con él y le pregunto.
Pregúntaselo, porque... bueno, él va a contar sobre el padre, escribe mucho, tiene una gran relación, lógicamente, con el padre, al quedarse huérfano de madre, ¿no? Y es todas las memorias son un vaivén entre la cotidianidad y la contemplación desde el tiempo, ¿no? Con cierta melancolía también, ¿no? Y hay momentos muy muy curiosos, como por ejemplo sus primeras lecturas son de Marca, y el Marca llegaba allí los martes, porque si recordáis, los lunes no había periódicos, estaba la hoja del lunes, bueno, con lo cual...
El lunes sí salía Marca.
Ah, pues a él le llegaba...
Marca sí salía, porque yo lo compraba todos los lunes.
Los deportivos eran los únicos
pues
que salían los lunes.
A él le llegaba los martes, y era lo primero que leía, y después cuenta, habla muy...
No existía LAS, además, todavía.
No, hombre, no, LAS para nada, y...
Yo habla Marca mucho me lo compraba todos los
lunes. De sus primeras lecturas. Dos de sus primeras lecturas es Corazón, de Edmundo de Amici.
Siempre lo dice.
Y esta es más curiosa. El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Que le gustaba,
le gustaba
mucho más que Notre Dame de Víctor Hugo. Las casas donde has habitado, sus estudios en Santander, la enseñanza secundaria, el instituto, la Tahona, donde se escondía y estaban los que trabajaban por la noche y contaban las intimidades de sus matrimonios ante el adolescente, que se queda alucinado de lo que está escuchando, porque contaban intimidades de sus propias mujeres. Y cuenta muy bien Joaquín, de una manera muy muy divertida, cómo él después, cuando se encontraba a esas mujeres por la calle, sabiendo lo que pasaba en el interior de sus casas e incluso en el interior de sus camas, le daba vergüenza a él encontrárselas a ella, ¿no? La verdad es que está escrito, además está escrito con mucha cercanía hacia el lector, y eso
se
agradece. Es una editorial de Cantabria que se llama Valnera Literaria.
Ah, Valnera, sí, ha publicado varias cosas.
Sí,
es la primera vez que edita a Joaquín, me parece. Pues... publicó una novela preciosa de Emilio Pascual, la persona que trabajaba en cátedra.
En cátedra.
Cátedra, sí.
Pues sí. Mañana le da recuerdos de nuestra parte.
Recuerdo, domicilio familiar, Joaquín Leguina.
Bueno, pues os tenéis que ir, porque ahora hablaremos de política, algo que sé que os gustaría hacer, pero no os voy a permitir.
Muchas gracias.
Y, naturalmente, hablar de política requiere una dosis de calma añadida, porque si no le echamos mucha calma...
Sobre todo en estos momentos de pactos que en fin, hay nubarrones.
A ti te veo...
Estoy preocupado.
Te veo acojonadete, sí.
Yo no.
Bueno, tú no.
No.
Bueno, pues mira, pues aquí tenemos la cruz y la cara.
Para la angustia, la incertidumbre y todo lo que le recorre por el cuerpo a Luis Alberto, ¿qué? Lo mejor ya sabéis lo que es, Calma Plus, que ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y que está disponible en parafarmaciamundonatural.es y en Parafarmacia del Corte Inglés.
Dragó, si nos oyes, vuelve, porque es absolutamente infame que te hayas ido de vacaciones siendo así, que no tienes absolutamente nada de lo que descansar. Tú verás.
En casa de Herrero. Es radio.